José Luis Martínez Almeida, bienvenido, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Neves, un placer estar aquí como siempre, Constantino.
Hola, alcalde, ¿qué tal?
¿Cómo? Es la primera vez que le tenemos como alcalde, ¿eh?
Eso es cierto, pero fíjate, Neves, yo no me acuerdo de mi primer día mucho del cole, lo que me acuerdo es de la vuelta al cole que acabo de hacer para Telemadrid, que va a ser en breve cuando va a salir en la televisión. Oye, cómo preguntan los niños, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, sí.
¿Pero qué era? ¿Preguntaban de todo?
De todo, de todo, preguntaban de todo.
Pero bueno, estarían un poco, el papá le habría dicho, pregúntale al alcalde por o no, eran espontáneos.
No, eran espontáneos, ya lo podrán ver los madrileños ahí en Telemadrid.
Ay, pero qué bien,
la pena.
Qué bien, qué
es
bien.
Es divertido por los niños, no por mí, claro.
Date cuenta que el alcalde es tremendamente espontáneo. Tanto que si le ponemos esta música, estoy seguro que a él le recuerda a sus primeros días de clase.
A ver.
Esto es Pink Floyd.
Sí.
No es Experimentación, que era el colegio al que fue.
No, ni mucho.
Este es más Exhibición, para ser exactos. Pero es la música de Pink Floyd in the Classroom. ¿Cómo van las clases?
Las clases no van mal, ¿no? Estará usted
familiarizándose con el cargo.
Me estoy familiarizando con el cargo, estoy aprendiendo a marchas forzadas con la ilusión de un niño y con muchas ganas de estar a la altura de los madrileños, aunque eso es muy complicado, ¿eh? Lo de llegar a la altura de los madrileños para poder solucionar sus problemas es complicado.
Bueno, pero complicado porque hay muchos problemas, alcalde.
Bueno, porque yo creo que los madrileños son los que hacen grande Madrid en el día a día, ¿no? Son los que todos los días construyen un Madrid mejor y yo creo que los políticos tenemos que saber estar a la altura de sus expectativas, de sus ambiciones, del futuro que merece Madrid y los madrileños, y por tanto tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para poder conseguirlo.
¿Le dicen mucho por la calle y de lo mío qué?
Son amabilísimas, la gente es amabilísima por la calle, lo digo de verdad, ¿eh? La gente es amabilísima. Yo supongo que hay gente con la que me cruzo que no le caeré demasiado bien, como es lógico, como es natural, por otra parte, pero nunca me ha pasado nada. La gente en general es muy cariñosa, se acerca, lo que quiere es una foto, te da ánimos y no pide para sí mismo, ¿eh? Lo puedo decir, no me piden para sí mismo. Hombre, me dicen, oye, mírate esta calle que está un poco más sucia, o mírate esa acera, o mírate lo otro, pero no, la verdad es que los madrileños son muy cariñosos y muy agradables.
¿Y de niño qué quería ser de mayor?
Yo de niño quería ser de mayor futbolista.
Futbolista, ¿no?
Futbolista.
Y no lo consiguió.
Y no, lamentablemente. Y mira que intenté, que lo intenté, pero no lo acabé.
¿Lo intentó dónde?
Lo intenté pues en el equipo del colegio. Llegué a jugar federado muchos años, me gustaba mucho. Era central.
Hombre.
¿A que no doy el tipo?
Sí.
Encajando goles.
Central que era yo.
¿Usted se acuerda de Cannavaro?
Perfectamente.
Bueno, pues yo tengo sus botas de cuando ganó el campeonato del mundo, un 36.
Lo que pasa es que yo era más de Arteche.
Ah, amigo.
Yo era más de Arteche, me pillaba más la época de Arteche en su momento, cuando empecé a jugar al fútbol.
O sea, usted entre Arteche y Fernando Hierro, ¿se quedaría con...?
Pues el otro día coincidí en una cena con Fernando Hierro, la verdad es que simpatiquísimo, Fernando Hierro. Tuvo el tío encantador.
Tenemos el Memorial Arteche de golf. Está usted invitado, si lo quiere jugar.
Eso por supuesto.
Dentro de muy pocos días.
Será un placer, aunque...
Y haremos un guiño a Blanca Fernández Ochoa. Tendría que escaparse un ratito.
Buena jugadora de golf, además, también.
Por eso,
¿no?
Es verdad.
Además
es verdad.
Que coincidieron ambos, ¿no? Tengo un tema musical para usted.
Déjame una pausa nada más, ya que tenemos aquí al alcalde por el tema de Blanca Fernández Ochoa. No sé si ya se sabe dónde, creo que va a haber un polideportivo que va a llevar su nombre, ¿no?
Estamos estudiándolo, además la verdad es que es una tragedia lo que ha pasado con Blanca Fernández Ochoa. Además yo tuve la suerte, porque fue la suerte de pasar los mejores veranos de mi vida en Cercedilla, que es un pueblo maravilloso ahí en la Sierra de Guadarrama, y la verdad es que eran una institución en Cercedilla, toda la familia Fernández Ochoa, muy querido, muy conocidos por todos los que veraneábamos allí, y nosotros ya lo dijimos, tenemos la firme intención, y lo que queremos es que posiblemente sea en Carabanchel, porque Blanca Fernández Ochoa nació en Carabanchel, y estamos estudiando las instalaciones deportivas que tenemos allí para ver si es posible darle alguna al nombre de Blanca.
Bien, sería precioso. Estaría muy
Blanca,
bien. Estaría
o en
muy
su
bien.
Defecto, Blanca Nieves.
¿Por qué queréis saber olvidaros el futuro?
Esto que está sonando dicen que es una de las óperas rock más importantes de nuestro país. Uh-huh. Hablábamos de Blanca, tenemos que hablar de Camilo VI, ¿no?
Exacto.
Pero fíjate, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, eso que le estaban preguntando sus apóstoles, ¿no? Y él respondía, ¿qué queréis saber? Bueno, qué mejor manera de empezar una entrevista al alcalde de Madrid con esto. ¿Qué queréis saber?
Qué fino asilado.
Sí, desde luego.
Sí, sí.
La sutileza que le caracteriza habitualmente.
No, ¡qué fino!
A ver, por ejemplo, ha llegado usted y dice las dos primeras cosas que quería hacer, que aquí nos las contó, yo creo que las ha hecho, ¿no? Una de la Castellana Norte, por un lado.
Sí.
Eso está
de
hecho.
De lo cual me alegro, además, especialmente, que finalmente el Ayuntamiento haya aprobado definitivamente Madrid Nuevo Norte. Yo creo que es una noticia muy importante para todos los madrileños y hay que agradecer y hay que hacerlo el trabajo de todos los gobiernos y también del último gobierno que lo dejó bastante preparado.
¿Y qué pasa con Madrid Central?
Yo lo llevo diciendo y además desde hace ya varias semanas. Está muy bien preguntar por Madrid Central y si preguntamos por Madrid, no quiero hacer vuestro oficio, ¿eh? Que está
no,
muy bien.
No, pero,
hacer,
sí.
Pero yo creo está un poco que cansado.
Superar, no, ni mucho menos. Lo que quiero es transmitir a los madrileños que el debate no es Madrid Central, que el debate es Madrid. Que el problema de contaminación no está en el distrito centro solo, que lo tiene también, sino que están los 21 distritos. Que tenemos 131 barrios donde tenemos que actuar por igual, porque los 3.200.000 madrileños tienen derecho a respirar la misma calidad del aire. Porque la misma calidad del aire que hay en el distrito centro tienen derecho a respirarla en Plaza Elíptica, en Ramón y Cajal o en Escuelas de Aguirre, que son las estaciones que habitualmente dan los peores indicios de contaminación. Entonces, si nosotros lo centramos todo en Madrid Central, yo creo que lo estamos centrando en una parte, y además no la más importante de lo que debe ser la lucha contra la contaminación que le corresponde al Ayuntamiento de Madrid y a la sociedad madrileña. Por eso para mí no tengo ningún problema en responder sobre Madrid Central, pero el debate no es Madrid Central, el debate es la ciudad de Madrid.
Bien, pues le preguntamos por la ciudad de Madrid. Madrid y la contaminación, ¿tiene solución?
Es un gran reto, yo creo que es uno de esos dos, tres grandes retos, yo diría junto con la vivienda, por ejemplo, que tenemos en la ciudad de Madrid que acometerá a lo largo de los próximos 4 años. Nosotros lo que dijimos y vamos a cumplir el compromiso es que a lo largo del mes de septiembre íbamos a presentar ese plan anticontaminación que superara lo que era el plan anticontaminación de Manuela Carmena, no por superarlo en sí, sino porque ya sabemos que no era eficaz y no era eficiente en cuanto a los resultados, ni en cuanto a disminución de contaminación, ni en cuanto a disminución de tráfico, insisto, en el conjunto de la ciudad de Madrid. Y por cierto, hoy hemos oído las multas. Hoy ya sabemos cuál
es una de las grandes incógnitas, ¿no? Las multas, perdóneme, es que no quiero hacer su oficio, ni mucho menos. Las multas de Madrid Central.
Las multas de Madrid Central.
No, que como ha dicho que no habláramos solo de Madrid Central, que no quiero yo hacer de alcalde.
Las multas de Madrid Central, que obviamente, hombre, por los datos que hemos sabido, sabíamos que Manuela Carmena y su equipo de gobierno querían Madrid Central como pancarta para las elecciones, pero no querían asumir las consecuencias de Madrid Central. Pero en definitiva, que nosotros a lo largo del mes de septiembre vamos a presentar ese plan anticontaminación, que estoy seguro que vamos a triunfar allí donde el anterior equipo de gobierno ha fracasado.
¿A finales de este mismo mes?
A lo largo de este mes, sí.
Ajá. ¿No nos puede hacer un avance ya que está por primera vez en Onda Madrid?
Bueno, creo que el avance fundamental es decir que la concepción no es Madrid Central, sino el conjunto de la ciudad de Madrid. Y por tanto, nosotros vamos a actuar en el ámbito de los 21 distritos y teniendo en cuenta los 3.200.000 madrileños. No vamos a actuar únicamente en el ámbito de las prohibiciones y las restricciones, vamos a operar principalmente sobre las alternativas que hay que dar a los conductores para que puedan dejar el coche en sus casas, sin perjuicio de que posteriormente a esas alternativas haya prohibiciones y restricciones. Estamos estudiando también posibles peatonalizaciones que se puedan hacer en la ciudad de Madrid. Estamos viendo cuáles son los refuerzos necesarios de transporte público que debe haber en la ciudad de Madrid. Estamos estudiando respecto de otras fuentes de contaminación cómo podemos actuar, las calderas de carbón, las calderas de gasóleo. Tenemos que determinar cómo podemos ayudar para que aquellas personas que tienen un vehículo ya antiguo que no es sostenible medioambientalmente, pero que no disponen de recursos económicos, la administración les pueda echar una mano para que puedan renovar ese vehículo. Lo mismo que tenemos que hacer con los taxis. Es decir, es un plan que se fundamenta, uno, no en Madrid Central, sino en el conjunto de la ciudad de Madrid. Dos, no desdeña porque sí las prohibiciones, pero la prioridad son las alternativas a los ciudadanos. Tres, que tiene una visión integral y no únicamente unívoca respecto de la movilidad mediante vehículo privado.
He oído hablar de censura y he oído hablar de cultura. Acabo de oír hablar de Andrea Levy hace tan solo unos instantes, que está en Pasapalabra esta noche. Pues
lo hemos contado.
No es fácil que los políticos se atrevan a ir a un programa como
Pasapalabra. Yo la he felicitado por el valor que la ha echado. Claro, sí. Le dije, Andrea, ¿qué valor tienes para ir a Pasapalabra? Porque no es fácil.
No.
No es nada fácil.
A ver si reconoce usted esta música que le vamos a poner. A ver si le suena.
Algunos peces, los tiempos están cambiando. Están cambiando los tiempos, agárrense que aquí vamos. Están cambiando los tiempos, agárrense que aquí vamos.
agárrense que aquí vamos, decía. Luis Pastor,
digamos,
hace
que
como,
ha cogido notoriedad, ¿no? Como, el autor como, de esta canción 30 años. Ha cogido notoriedad últimamente.
Luis Pastor, lo advierto, es uno de los grandes compositores de este Madrid nuestro.
No digo que no se puedan valorar los méritos artísticos de Luis Pastor.
Me ha llamado poderosa, bueno, y su hijo está cantando también. Yo del hijo no puedo hablar porque no he seguido su discografía, pero la de Luis Pastor, desde La Parábola del Billar y cosas así, pues sí que es verdad que lo he seguido, ¿no? Pero un poco me gustaría hablar de cultura en general, ¿no?
Sí.
También, como del Madrid Central. Hemos escogido Luis Pastor porque he visto dos fotos de lo que fue el acto que se hizo por parte de los vecinos de Aravaca, donde estaba lleno. El concierto de Luis Pastor y el que se hizo alternativo, ¿no? De la Junta Municipal. Digo que cuando menos igual la concejala no llegó a discernir bien quién era el que arrastraba y quién era el que no.
Hombre, yo creo que lo que hubo es una convocatoria política. Es decir, creo que hubo una movilización política. Yo no discuto los méritos artísticos de Luis Pastor como para que haya gente que esté dispuesta a ver un concierto, sin lugar a dudas. Pero lo que es cierto es que detrás de esa movilización había una convocatoria política y vimos que allí en esa convocatoria estaban representantes de Podemos, de Más Madrid, del Partido Socialista, que lo que hicieron fue avalar esa convocatoria y que lógicamente tienen un tirón. Pero vamos, que no lo digo yo, ¿eh? Que lo dijo Luis Pastor.
Sí.
Dijo Luis Pastor. Le agradezco al ayuntamiento la publicidad que me ha dado porque gracias a eso obtengo fondos para un nuevo disco.
Mira, fíjese usted.
Ergo, sin esa publicidad...
No, si a mí lo que me preocupaba...
No digo más.
Pero,
si a mí lo
perdón,
que me preocupaba
sin
era
esa publicidad, a lo mejor, señor alcalde, hubiera sido mejor que hubieran actuado porque realmente se le ha dado más bombo.
Pero
sí
que aquí
¿no?
lo que hubo es una controversia contractual que la izquierda ha querido derivar en un ejercicio de censura. Aquí no ha habido ninguna censura. Ahora, yo ayer veía a Íñigo Errejón. Íñigo Errejón decía... Aquí estamos para luchar por la libertad de expresión, con el desparpajo que tiene Íñigo, que la verdad es que yo estaría
sí
en esa
tiene,
situación,
sí.
Habría muchos temas sobre los que tendría la boca muy cerrada. Muy cerrada, además, el de ser Íñigo Errejón, lo que pasa es que él tiene un desparpajo y tiene una mala memoria, una flaca memoria, que los demás no tenemos. Yo me acuerdo de la primera foto que vi de Íñigo Errejón en mi vida. En el Scratch a Rosa 10 en la Facultad de Políticas de la Complutense en Somosaguas, riéndose... mientras Rosa Díez tenía que abandonar ese salón de actos. El Íñigo Errejón que se reía de Rosa Díez porque tenía que abandonar el salón de actos es el mismo que ayer, con total desparpajo, se presenta en Aravaca a luchar por la libertad de expresión. Claro, es que, ¿qué quiere que le diga? Yo, desde luego, en eso admiro a la izquierda. Admiro a la izquierda porque son capaces de decir una cosa, la contraria, sin sonrojarse ni mover un músculo de la cara. Insisto, Íñigo Errejón, su primera aparición pública fue un Scratch a Rosa 10 en la universidad. Y ayer dice que va a luchar por la libertad de expresión. Pero es que veo también a Marta Higueras, a Rita Maestre. Formaron parte de un gobierno que cesó a Juan Carlos Pérez de la Fuente, que tuvo que reconocer que el despido era improcedente y abonarle una cantidad importante con cargo a todos los madrileños. ¿Y por qué le cesaron? Sencillamente porque no compartían sus criterios artísticos.
Eso va
no
a pasar
respetaron
con
su
usted,
libertad de expresión.
Eso garantiza
que
no va a pasar con usted,
es que
alcalde.
Quitaron los nombres de Max Saub y de Fernando Arrabal. De Max Saub y de Fernando
de
Arrabal.
Salas.
De las salas de Matadero. ¿Son estos de la izquierda los que nos van a venir a dar lecciones a los demás? Hombre, yo les diría, hombre, yo taparos un poco las vergüenzas. Miraros primero vosotros y luego ya veremos si podéis hablar de libertad de expresión. Y esto no va a pasar en este ayuntamiento. En este ayuntamiento lo que hubo una serie de discrepancia en cuanto al contrato de Luis Pastor. Y la concejala entendió que tenía la capacidad de elegir entre dos artistas y eligió a un artista. De ahí a la utilización política que se ha hecho por parte de la izquierda, media un abismo. Pero también digo una cosa. ¿Qué proyecto tiene la izquierda para la Ciudad de Madrid? ¿Qué proyecto tiene cuando desde hace un mes o mes y medio su única actividad ha sido la de organizar el concierto de ayer en Aravaca? ¿Tienen alguna otra solución para los madrileños aparte de la trifulca y el enfrentamiento? ¿Tienen alguna propuesta que hacerle a los madrileños aparte de concentrarse ayer legítimamente en un concierto en Aravaca?
¿Usted no tiene sensación de tener oposición en el ayuntamiento?
No tengo sensación de tener una oposición que tenga una idea clara de Madrid y de lo que quiere para Madrid y para los madrileños. Creo que el PSOE está completamente desnortado. Creo, sinceramente, que los resultados electorales del PSOE les dejaron absolutamente cao. Creo que Pepo Hernández, una persona por la que tengo un gran respeto, no tiene un conocimiento profundo de lo que es la ciudad de Madrid, y por otra parte yo creo que más Madrid en estos momentos está metido en sus peleas y en sus líos internos y está más atento a sus líos que a los problemas de los madrileños. No creo que no tenga una oposición, creo que lo que tengo es una oposición que no sabe lo que quiere ni para Madrid ni para los madrileños.
Fíjese, usted que era el azote,
pena, ¿eh?
Usted que era el azote de Carmena, alguien que le azote le vendría bien. Políticamente digo, ¿eh?
Hombre, por supuesto, ya lo entiendo. No, valoro enormemente el papel de la oposición. Para mí es esencial en democracia, absolutamente esencial. Por eso yo espero que la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, de verdad, pueda enderezarle el rumbo, levante la cabeza, asuma sus malos resultados electorales en el caso del Partido Socialista, deshaga sus guerras internas en el caso de Más Madrid y se centre en Madrid y en los madrileños. Nosotros, lo digo sinceramente, necesitamos una buena oposición. No hay un buen gobierno sin una buena oposición.
¿Cree entonces que no tiene Pepo Hernández, no es la persona ideal como oposición en su caso? O sea, no...
No, lo que pienso es que Pepo Hernández no tiene un conocimiento profundo y exacto de los problemas que tiene Madrid y que tiene los madrileños.
Que no es político.
No ha estado en la ciudad. Hombre, es que si yo fuera Pepo Hernández tampoco los tendría. Si yo tengo un conocimiento, que serán los madrileños los que lo tengan que calificar, pero si tengo un conocimiento de Madrid y los madrileños, porque he estado 4 años en la oposición. Pepo Hernández ha aparecido hace 5 meses en la escena política madrileña, hace 6 meses. Por tanto, es lógico, necesita un periodo de rodaje.
El lunes lo tenemos aquí.
Claro.
El lunes que viene.
Y espero de verdad, sinceramente, porque le tengo un gran aprecio personal a Pepo Hernández. Pero en estos momentos, si se me permite la expresión, necesita un tiempo muerto y estudiar un poco sobre Madrid.
Cuando Javier Ortega Smith dice, leo textualmente, la violencia de género es una gran mentira. Negar esto es como negar el día o la noche. Lo dice el secretario general de Vox, pero lo dice a la vez Javier Ortega Smith, concejal y portavoz del grupo de Vox en el ayuntamiento. ¿Usted qué le dice? ¿Lo comparte? ¿No lo comparte?
Lo que digo es que nosotros hemos puesto encima de la mesa 15 puntos que son muy sensatos, muy razonables, muy de sentido común para luchar contra una lacra. Yo creo que nadie puede dudar que hay una lacra, que es la violencia en este caso, que se ejerce y que culmina con el asesinato de mujeres. Violencia además que adquiere múltiples formas y que no únicamente se acaba en un asesinato. Y por tanto, que lo que no se puede negar es que esta realidad existe. ¿Podrá haber otras realidades, como denuncia Vox? Otras realidades sobre las que también tendremos que trabajar y poner todos los medios. Pero esta lacra existe. Y por tanto, nosotros lo que pretendemos es, con esos 15 puntos, que creo que son perfectamente aceptables por cualquier grupo municipal, transmitir desde el Ayuntamiento de Madrid una imagen de unidad, una imagen de fortaleza, una imagen de que efectivamente la violencia contra las mujeres va a ser una prioridad en el Ayuntamiento de Madrid, la lucha contra esta lacra, como lo fue por otra parte durante la legislatura anterior, y creo que nadie nos puede confundir ni con Ahora Madrid ni con el Partido Socialista. Y sin embargo, en esta cuestión no había ninguna duda de que debíamos estar unidos. Yo tampoco comparto la ideología de género, lo dejo muy claro, no comparto la ideología de género, no comparto el feminismo que se expresó en la manifestación del 8 de marzo, que creo que es profundamente sectario y profundamente excluyente, pero creo que hay que distinguir la ideología de género y el feminismo excluyente del 8 de marzo en relación con lo que es obviamente los asesinatos de mujeres que se producen en la ciudad de Madrid. Y por tanto, nosotros ahí invitamos a todos los grupos municipales a que hagan una reflexión, a que todos seamos verdaderamente conscientes de la gravedad de esta situación, de la importancia de adoptar medidas, pero sobre todo que antes de la adopción de medidas haya una unidad por parte de estos grupos municipales. Esas 15 medidas no son ideología de género, esas 15 medidas no son excluyentes, no son sectarias, son de puro sentido común. Por eso invito no solo a Vox, sino al resto de grupos municipales a sumarse a ellas.
Lo que es evidente es que hay muchísimos, el número de asesinatos no para de mujeres. Quizá entre esas medidas, yo no sé si han pensado que se tiene que cortar de raíz con la educación. Quizá es que ahí parte todo, toda la lucha contra la violencia de las mujeres. No sé si van a aplicar algo especial en los colegios para pelear contra la violencia de género.
Como ayuntamiento específicamente, nosotros no tenemos competencias en materia de educación y por tanto poco al respecto podemos hacer. Lo que sí podemos hacer son fomentar las políticas de igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, y por tanto la concienciación de que nadie es más que otro, de que nadie está por encima de otro, de que nadie puede sentirse superior a otro, de que somos todos iguales, tanto hombres como mujeres, y esa política es la que nosotros tenemos que seguir conseguir desde el Ayuntamiento de Madrid, sin perjuicio de que se puedan participar en determinados programas educativos, pero es cierto que las competencias son de la comunidad.
Son de la comunidad. Déjeme, hoy la Fiscal General del Estado ha hablado de poner cámaras en las aulas. Lo digo, ya sé que no es su competencia, pero sí que me interesa saber su opinión, porque no, ha habido mucha polémica en torno a este tema.
No, he estado presente, además, en la apertura del año judicial. He escuchado en directo las palabras de la Fiscal General del Estado, que, por cierto, creo que ha hecho, en líneas generales, un buen discurso, ha hecho una serie de propuestas interesantes. Es que eso ya es mi faceta de jurista.
Ahí la ha tocado la fibra.
Ahí
la
hemos tocado.
Y entonces creo que ha hecho... De algunas discrepaba, de otras no, pero me ha parecido que ha sido un discurso constructivo y lleno de propuestas. Algunas las compartía y otras no. Yo creo que hay que adoptar las medidas. Y yo creo que esto es como todo. Poner medidas encima de la mesa nunca es excesivo. Lo que hay que estudiar luego es si esas medidas son ponderadas, son razonables, son sensatas, pero las medidas que se puedan poner encima de la mesa para ser estudiadas, lo único que digo es que se estudien sin perjuicio de que luego se adopten o no se adopten.
Las barbas de su vecino a remojar, Barcelona, la inseguridad. Nos decía el otro día Begoña Villacís, la vicealcaldesa, que estaban trabajando en ello. Cuando dice que están trabajando en ello, ¿va a pasar también por más cámaras, va a pasar por más seguridad? ¿Ha hablado ya con los mandos policiales para ver exactamente cómo se van a organizar?
Primero, a mí me gustaría decirle a Fernando Grande Marlaska que la próxima vez que circule por Gran Vía no se preocupe, que no se cambie la cartera.
Que no la lleve.
Que no hay un problema de seguridad en la ciudad de Madrid, que no hay un problema de que se tenga que cambiar la cartera cuando circula por Gran Vía, que para defender a Ada Colau, que es socia de su partido en Barcelona, no tiene que denigrar la seguridad en la ciudad de Madrid. Y por tanto, le diría al ministro de Interior que lo que tiene que hacer no es mandar mensajes alarmistas, sino tranquilizadores. Por cierto, yo he visto una estadística en la que Barcelona, con la mitad de población que la ciudad de Madrid, dobla prácticamente en la comisión de todo tipo de delitos a la ciudad de Madrid. A lo mejor Fernando Grande Marlaska se debería centrar donde está el problema, no donde no está el problema. Pero bueno, esa es otra cuestión. Nosotros sí estamos centrados, sobre todo una cosa que nosotros dijimos durante la legislatura anterior, que los problemas de convivencia podrían acabar siendo problemas de seguridad. Que cuando se permite la venta ambulante ilegal, que cuando se tolera la ocupación ilegal, cuando se incitan comportamientos antivandálicos o cuando se aplaude porque no se critica incendiar un barrio como el de Lavapiés, al final eso va generando problemas de convivencia que pueden generar problemas de seguridad. Y para eso nosotros conocemos un método, creo que el más eficaz que puede haber.
¿Cuál es?
Que es sencillamente respaldar a la Policía Municipal. Dejar que la Policía Municipal haga su trabajo. La Policía Municipal hace su trabajo de acuerdo a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Y por tanto, dejar que la Policía Municipal haga su trabajo, que garantice nuestra seguridad, que garantice nuestra convivencia, que se persigan todos aquellos comportamientos incívicos que atenten contra la convivencia. Y en aquellos lugares en los que especialmente puede haber problemas, nosotros vamos a poner también las cámaras de seguridad que sean necesarias. Ya hemos hecho y hemos licitado las de Bellavistas y las de Puente Vallecas, que el anterior equipo de gobierno se había negado a licitar. Y si en otros lugares de la ciudad es necesario poner cámaras de seguridad, así lo haremos. Pero, ante todo, la solución básica pasa por dejar que la Policía Municipal haga su trabajo.
Vamos a ponerle un tema que le gusta. Es La Oreja de Van Gogh. Esto se llama Rosas. ¿Con esto se enamoró usted? ¿La primera vez, quizá, o la quinta? O...
No, yo creo que esto ya me pillaba un poco mayor para ser la primera vez que me enamoraba.
No era la primera.
Yo creo que esto era ya finales de los 90, puede ser, principios.
No lo sé.
Vamos, yo creo que me pillaba algo mayor.
Yo ya estaba enamorado al final.
No sé si soy demasiado romántico, pero yo creo que antes ya me enamoré alguna vez.
No le voy a pedir un titular, pues no me lo puede dar, pero se lo voy a pedir. Está a punto de llegar a los 100 días. No se agobie a los primeros 100 días.
75,
le faltan 25, que no es nada. En esos 25 días, dígame solo un titular, una cosa que le gustaría decir. Hombre, para esos 100, en estos 25, me gustaría haber hecho o haber conseguido ¿qué?
Plan anticontaminación. Culminar el plan anticontaminación. Y poner a Madrid en las vías para resolver definitivamente este problema.
Pues eso será dentro de 2 semanas.
Y esperamos tenerle muy prontito. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, ¿cómo agradecemos que venga aquí a los estudios de Onda Madrid?
El agradecimiento es mío, como siempre, a la radio pública.
Gracias, alcalde.
Hasta dentro de muy poquito. Gracias, Costa. Enseguida volvemos.